Hey, ¿qué tal? Espero que se estén pasando muy bien en esta cuarentena. Ya van varias semanas que seguimos así y esperamos que nos adaptemos. Más que nada, desde hace varios días he estado metiéndome en la filosofía de Let's go forward to work. O sea, traducido así literalmente, pues sí suena un poco confuso, pero es Let's never go back to work. Let's go forward. O sea, no hay que volver al trabajo, hay que ir hacia el trabajo, pero hacia el futuro. Es complicado. Y pues para mí, que todavía no sé inglés al 100%, pues se me complica un poco. Pero básicamente es que nos adaptemos, que saquemos lo mejor de nosotros para el trabajo. Y eso es lo que he estado tratando de hacer. En mi trabajo, pues me enfoco en poder hacer un buen trabajo, en poder adaptarlo. Si lo puedo adaptar desde mi casa, significa que podría adaptar a trabajar desde cualquier parte con una computadora y conexión a internet. Y eso supone muchos beneficios que tal vez luego exponga. Como ingeniero, hay ciertos matices que tenemos que ver qué pedo. Si es aplicable, si no es aplicable. Hablo de esto en un video de YouTube sobre el dirigido a los estudiantes de ingeniería. Pero más que nada, es esa filosofía de adaptación lo que me ha llevado a descubrir mucho nuevo conocimiento ahorita en esta cuarentena. Y por lo tanto, para mí, tiene un gran potencial todo esto que está pasando. Tiene un gran potencial. Porque vaya, hoy estuve en una conferencia y los dos grandes genios de liderazgo, uno de liderazgo de equipos y otro de un futurólogo de la Singularity University, pues hablaron que las nuevas oficinas, las oficinas del futuro serán Zoom más lentes de realidad virtual. Y dije, wow, bueno. Ahí está la información ahí, solo hay que ir a buscarla. Solo hay que dejar de escuchar todo lo mainstream, lo que ahorita está sonando. Y ver entre toda esa paja que hay buena información que te puede servir. Especialmente en LinkedIn. Esa plataforma es mucho más profesional, así que ahí puedes encontrar muchas cosas más. También en TikTok, pero TikTok tienes el riesgo de perderte entre tantos videos, porque entre tantos videos de contenido de tonterías hay buenos creadores que te enseñan muchas cosas. Imagínate, hay un chico que hace videos de cómo hacer buenos PowerPoints y en 15 segundos, de 15 a 1 minuto. Y esa es información que a ti te sirve, porque a mí me sirve hacer PowerPoints. Hay otro chico que te enseña cómo usar Excel. A mí me sirve eso. Hay otro maestro que te enseña filosofía. Ese tipo de conocimientos es muy bueno y en TikTok te lo da. El formato de TikTok te lo da para que sea rápido y no tengas. Si eres de esas personas ansiosas que no puedes controlar tu atención, no tengas que mirarte un video de 10 minutos, te lo da en 15 segundos. Pero bueno, esos videos de 10 minutos son necesarios también ya para un nivel más avanzado, necesitas matices. Así que bueno, el último episodio fue de tomar responsabilidad y hablé que cómo es que todo lo que te acabo de decir está siendo completamente ignorado por los estudiantes, por lo menos de la Universidad Veracruzana, completamente ignorado. Que se siguen esperando las clases presenciales, cuando te acabo de decir que las nuevas oficinas son realidad virtual con aplicaciones de videollamada, de videoconferencias. Y eso es brutal porque no te lo dice cualquiera, te lo dicen CEOs, te lo dicen personas de Silicon Valley, te lo dicen. Es información que yo tengo que obtener en inglés, porque en español hay pocas personas que hablan de eso. Así que es para pensarse. Te recomiendo que veas ese de tú eres tu responsabilidad, adáptate. Te hablé un poco más sobre mi proceso de la tesis, de cómo lo hice. No fue a fondo porque no era el objetivo de esa charla, pero volviendo al tema, tuve una entrevista con mi amigo Tomás hace unas semanas y esta es la segunda parte. En esta segunda parte me cuenta ya su experiencia en su maestría de corrosión y cómo le ha ido, por qué es lo que le apasiona, desarrollo tecnológico de un país, varios matices que tocamos ahí. Así que, bueno, los dejo con este audio, que lo disfruten.
Si te veo ahorita y digo, wow.
Para no extendernos tanto en esto, porque ya vimos que es un hoyo, un meollo, pues quiero que me hables un poco de lo que te gusta, de la corrosión, de la investigación y tu punto de vista para los estudiantes de por qué es importante la investigación para el desarrollo tecnológico de nuestra nación. Y cómo es que te puede ayudar que no solamente hagas una maestría o quieras hacer una investigación por una beca, sino que tengas esa pasión de investigar, de desmenuzar y crear nuevo conocimiento. ¿Cómo? Dime tu perspectiva acerca de eso.
Actualmente me encuentro estudiando una maestría en ingeniería de corrosión en la misma Universidad de Veracruzana. Realmente es algo que me apasiona, es algo que... yo recuerdo cuando entré a la Universidad de Veracruzana, que pues, a uno le platican de los tópicos terminales, y escuchaba ya ambiental, desechos y corrosión. Y decía, corrosión, si esa madre es lijar y pintar portones, qué pedo, ¿no? Entonces ya, y pues igual varios conocidos que están en el instituto conmigo, igual compartíamos, de generaciones anteriores, igual me decían, no, es que yo también pensaba lo mismo, que nada más era lijar y pintar y ya estoy aquí, veo, y sí, o sea, es otro mundo. No vengo a platicarles exactamente a fondo del trasfondo científico y todo, ¿no? Que eso sale de la, ya del objetivo de esto. Pero entonces, yo de hecho yo iba para ambientar los desechos, porque en eso me entraba lo que me gustaba. Y un amigo me dice, no, güey, de hecho varias personas me habían recomendado corrosión, porque de hecho desde que yo entré, a mí siempre me había gustado, ya cuando entré, empecé a llevar las materias de matemáticas y todo, pues me di cuenta que me gustaba mucho lo que era, pues, modelar matemáticamente, la investigación y todo, la ciencia pura. Y ya entonces, varios compañeros de semestres avanzados o compañeros que conocían a los doctores, docentes del área de corrosión, me decían, güey, si a ti te gusta el área de investigación, el área que más cumple con ello es corrosión, ahí investigan, hacen un chingo de trabajos, eso es para ti, ¿no? Y luego, pues, ya otros compañeros ya nada más me decían, no, güey, vamos a meternos, sí, bueno, me convencieron, llevé mis primeras clases, dije, wow, yo de aquí ya no me muevo, de aquí soy, y listo, ¿no? Y pues ya hice mi año y medio en corrosión, hice mi tesis en corrosión. Lo que me gusta de corrosión es, como dice, como ya mencionó Héctor, es que corrosión, al igual que ingeniería mecánica, que ingeniería química, no sé, que medicina y que muchas otras disciplinas, es un área multidisciplinaria, o sea, te puedes ir a todo, ¿no? De hecho, en corrosión te puedes ir a corrosión marina, te puedes meter corrosión de estructuras enterradas, corrosión atmosférica, te puedes meter a corrosión en implantes médicos, corrosión por esfuerzos, corrosión, muchas cosas más. Mi tesis, de hecho, fue algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fue acerca de la protección de patrimonio histórico metálico. Yo jamás me hubiera imaginado que algo sí existiera, o sea, pues como wow. Y realmente disfruté mucho investigar acerca de eso, porque cuando empiezas a estudiar, y aquí volvemos a retomar lo de la curiosidad y la capacidad de uno que tiene de aprender y el amor, o digámosle así, el amor, ya vamos a decir el amor que tiene uno por aprender, me va gustando, y es que el área de corrosión tiene mucho que dar. Pareciera un nicho, pero hay mucho, y se conecta con muchas áreas. De hecho, por ejemplo, de ingeniería química, podría hablar una de mil aplicaciones, ¿no? De para los ingenieros navales, ¿no? Por ejemplo, pues, corrosión, ¿cómo no va a haber en barcos, ¿no? Imposible que no exista corrosión en los barcos. Para los que van para ingeniería petrolera, corrosión en la ingeniería petrolera es uno de los temas que más se, de los que más se habla en los artículos de corrosión, en el uso de inhibidores, de pinturas, etcétera. No sé, para los ingenieros civiles, la corrosión en los concretos reforzados de las varillas de refuerzo y todo eso, ¿no? Entonces, y pues eso fue lo que me enamoró. O sea, si a mí algo, eso es algo que comparto con Héctor, comparto y difiero un poco. Me gusta lo multidisciplinario, lo generalizado. O sea, por eso me gustó la corrosión, porque te vas hacia todos lados, ¿no? Pero yo comprendo, que en algún punto, pues, me voy a tener que ir hacia un área específica, ¿no? Pero bueno, eso ya será tema de otro lado. Entonces, bueno, y así fue como empecé mi camino como, ahora sí, como estudiante en esta área. Voy a mencionar a mis maestros, la maestra Rosario Chávez, el doctor Ricardo Galván, el doctor Gonzalo Galicia y pues mi asesor, y también maestro, el doctor Ricardo Orozco, todos ellos me iniciaron. Excelentes docentes en lo que son, el doctor Ricardo, Galván, Ricardo Orozco y el doctor Gonzalo Galicia, excelentes investigadores y docentes. Y bueno, entonces, pues ya con ellos llevé clases, me gustó el área, etc. Y pues, me gustó lo de investigar, porque además de, pues de que les digo, la investigación va mucho para el que le gusta aprender. Bueno, Héctor lo mencionó también, saliendo uno no deja de aprender, pero como que la investigación te hace, te fuerza todavía un poco más a seguir aprendiendo, a seguir buscando, a seguir actualizando. A diferencia, siento yo, que de la industria. Ahí sí no conozco muy bien porque es un área en la que no estoy muy bien informado, pero siento que te fuerza un poco más que la industria a estar actualizando en cuanto a información. Y bueno, y por eso me gusta la investigación, porque te hace esforzarte a seguir aprendiendo. Además, Héctor mencionó algo muy importante, la investigación habla mucho de la capacidad de un país, de la capacidad tecnológica de un país. De hecho, por ejemplo, hablando ahora sí del área en el que yo estoy, corrosión es tan importante realmente a nivel internacional que CONACYT tiene nuestra maestría como un posgrado de calidad. O sea, es una maestría en la que si tú entras te dan una beca. O sea, no se trata de hacer un comercial, pero de eso se trata. Y eso es porque es un programa reconocido. Y de hecho, la Universidad Veracruzana es el único programa de maestría que lleva como tal el nombre de ingeniería de corrosión. O sea, no significa que no se hagan investigaciones acerca de corrosión en otras universidades, como por ejemplo la Autónoma de Nuevo León, la UNAM, en la Universidad de Campeche, etcétera, ¿no? Pero la corrosión allá ya tiene más que ver como un tópico final. Por ejemplo, suelen ser maestrías en ciencia de los materiales, maestría en ingeniería de materiales y ya con especialidad en corrosión. Entonces, es importante y, bueno, siguiendo hablando de la importancia de la investigación, si alguno de ustedes le entra la curiosidad, pueden meterse, no sé, al Science Direct o al Google Scholar y poner, no sé, nada más corrosión, y van a encontrar la cantidad enorme de información que hay acerca de corrosión. Y si quieren ser un poquito más específico, les doy uno de los tópicos más populares: corrosión en la industria petrolera, de preferencia busquen en inglés, y les va a aparecer una cantidad de información increíble, especialmente de los estadounidenses, de los chinos, saben los chinos cómo hacen aplicaciones de corrosión, los franceses también. Y pues, bueno, sabemos que esos son países de primer mundo por su alta producción académica. De hecho, aquí en México tuve la oportunidad en un congreso de conocer a un investigador, el doctor David McDonald, que estuvo nominado a premio Nobel de física, no recuerdo hace cuántos años, pero fue así como de, wow, no me estás viendo a alguien que estuvo así de ganarse un Nobel y lo tienes ahí de frente. Ahí nada más medio pudimos platicar porque pues es de habla inglesa y uno aquí apenas y parlotea el español. Y wow, pues es muy emocionante, ¿no? O sea, creo que me estoy desviando mucho, creo como que no logro hacer caer la idea de la importancia. O sea, la importancia de la investigación es ¿Cómo podríamos decirle? ¿Qué
no sé, decir de pero tantas... tu historia está buena y pues si quieres contarla, adelante.
Dices que, bueno, es que la investigación es importante porque les digo, al final de cuentas lo que saca, ahora sí ya de saliendo un poquito de mi tópico, la investigación es lo que nos hará, lo que nos hará subir, ¿no? Es decir, de tercer mundo a primer mundo, si algún día logramos superar la corrupción, la delincuencia, etcétera, y todos esos demás temas de índole social, ¿no? Porque les digo otra vez, si ustedes descubren, bueno, se ponen a investigar, es más, ya ni siquiera buscan artículos de coerción, investiguen artículos de lo que ustedes quieran. Van a ver que la mayoría son de países europeos, son estadounidenses, son chinos, hay muchos artículos japoneses, de lo que sea, hay británicos, o sea, son países de primer mundo. Entonces ahí es donde te das cuenta de que, digo, si todos esos países sacan artículos así de impactantes o de fuertes, y son países pues que por sí solo son impactantes, entonces pues, tiene que haber una correlación, ¿no? Entre su producción científica y su calidad de vida y todo eso. Obviamente existe una relación. También, por ejemplo, bueno, regreso otra vez a corrosión. A veces tenemos que hacer, ¿no? A veces nuestras investigaciones son un poco más sencillas que las de otros países. Por ejemplo, hay algunos, cuando uno se empieza a meter a los artículos ya de los chinos, los japoneses, los estadounidenses, y empiezan a utilizar reactivos, que el 2, no sé, mercaptano, el benzotriazol, no sé qué, etcétera. O sea, reactivos caros, difíciles de conseguir, y que pues aquí con, bueno, al menos en la Universidad de Veracruzana, con mucha precariedad logramos conseguir. Entonces, te das cuenta de que pues igual, o sea, el acceso a ese tipo de reactivos o de material es directamente proporcional al impacto de investigación que tienes, ¿no? O sea, entre mayor sea tu impacto científico, pues más vas a tener acceso a todo eso que parece imposible, ¿no? Es así, ¿no? Igual significa recursos. Desgraciadamente, aquí en nuestro país pues, vemos que pues, las políticas económicas no han sido muy benevolentes con el sector científico. Ese es un gran problema. La Universidad Veracruzana, les cuento, les digo algo. Cuando yo me fui a la UNAM, no me inventen, bueno, para los que sean de semestres avanzados, a lo mejor ya estén, familiarizados un poco más con el término, existe el microscopio electrónico de barrido, que es un microscopio para ver a muy baja escala, utiliza electrones, etc. Entonces, yo al laboratorio en donde yo estuve, era un laboratorio sin normal, era el laboratorio de corrosión. Tenían, como 10 potenciostatos, que son los equipos que utilizamos para hacer las mediciones de corrosión. Nosotros apenas tenemos 2 aquí. Y al lado del laboratorio, tienen un laboratorio de microscopía electrónica barrido. O sea, y no es el único de toda la universidad, de toda la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México. Yo me quedé así, wow, cómo me gustaría que la Universidad Veracruzana pudiera contar con algo así, porque nosotros, para poder hacer ese tipo de pruebas, tenemos que, ahora sí, aprovechamos que los muchachos de doctorado que están ahí en el Instituto de Ingeniería, que es donde se hacen las investigaciones de corrosión, se vayan a estancias. Y pues ya en las universidades donde van, pues sí tienen todos esos equipos y ya pueden hacer esas pruebas, ¿no? Entonces, ahí es también donde entra mucho la investigación. Me contaron, ya un amigo mío, Guillermo Bonputlis, que bueno, que mucho, que tienen mucho de eso porque la universidad, ahora sí, la Autónoma de México, allá tiene muchos convenios con la industria privada, ¿no? Entonces, hacen investigaciones para la industria privada y pues la industria privada paga, o sea, una parte va para la universidad y otra cosa va para invertirse. Entonces, eso es algo que le ha faltado mucho a la UV, como que hacer ese tipo de convenios. Igual, una compañera que va mucho a Nuevo León nos contó también que le dijeron eso, que la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene muchos convenios con la industria privada para realizarle trabajos de investigación a la industria privada y les pagan. Y ya con eso se pueden autofinanciar. Entonces, eso es algo que le hace falta mucho a la Universidad de Veracruzana. Entonces, la investigación es importante, no hay duda. O sea, de que existe una relación entre entre el desarrollo y la investigación, no hay duda, pero pues desgraciadamente en este país como que todavía no se le da la importancia o no se le quiere dar, no sé si no se le quiera dar, no se le pueda ver, pero es importante. O sea, y es un camino difícil porque, bueno, muchas veces hay carencias, por ejemplo, lo mencioné, a veces quieres hacer un experimento súper chingón, pero te das cuenta de que pues, no hay reactivo y lo tienes que comprar. Pero ves, de no manches, 40 gramos vale 4,000 pesos, lo siento, hijo, pero eso no. Y necesitas un equipo especial y dices, hijo, lo siento, ¿no? Y así que la investigación es padre, muy bonita, a veces es algo frustrante, pero en general si son de las personas, una vez más lo repito, que les gusta aprender, que tienen amor hacia el seguir autorretroalimentándose y sobre todo amor hacia la ciencia en sí per se, hacia la ciencia per se, la investigación es lo suyo, chicos.
Muy bien. Creo que tu punto, sí, esa opinión sí estuvo muy, muy cargada con algo de experiencia. No imaginé que hubieras estado cerca de personas así de ese calibre de premio Nobel, pero es una experiencia impactante, una experiencia que no sé si se puede comparar con lo que yo viví en Montreal, pero más o menos sé cómo te refieres de estar ahí entre las personas que saben, que están en, que hacen, las personas que mueven. ¿Sí me explico, no? Así que, pues, que me agradó que nos hayas dado tu historia, nos hayas dado un buen contexto. Y, pues, me he quedado satisfecho y espero que las personas que escuchen esto puedan llevarse muchas cosas de valor, muchas cosas que los ayuden a entender que están aquí para aprender, que tienen que tomar la decisión de aprender también, que es otro tema, pero debemos de tomar nosotros la decisión, así como tú, tal vez, dices que fue suerte, pero a fin de cuentas tomaste la decisión de seguir adelante con la corrosión. Y pues, cuando dijiste que te apasiona, es algo que yo dije, ¡qué genial, qué genial! Porque imagínate que todos los chicos que, bueno, los que tengan que hacer esto, investiguen lo que les apasiona, pues sería como que encuentran su rumbo y lo harían de una manera más con amor. Le pondrían ese amor a su investigación. Y eso, pues, creo yo que daría mejores resultados que solamente investigar por una beca. Qué agradable plática hemos tenido. Los diálogos que hemos tenido no los puedo tener con cualquier persona. Y pues tú eres, considero que tú eres ese tipo de persona que argumenta las cosas y no se exalta. Así que
siempre hay que, cuando se trata de argumentar, siempre hay que ser objetivo. Ya existen momentos en los que uno puede ser subjetivo y apasionarse, pero hay otros en los que hay que ser fríos y decir las cosas como son, sin más, sin más.
Exactamente. Y bueno, ahorita, ¿en qué dirección está yendo tu maestría? ¿Hacia qué lo vas a enfocar?
Pues bueno, pues ahorita pues está parada. Bueno, no está parada, porque pues están las clases en línea y todos, pero pues chingado COVID vino a... Y bueno, y aquí quiero contrastar algo de lo que te dije de cómo se van acomodando mucho las cosas. Bueno, para los que lo recuerden, te mencioné al principio que bueno, cuando yo llevé las materias de matemáticas con el doctor Gerardo Vetigosa, me apasioné muchísimo por las matemáticas. Otra vez repito, las materias que más me gustaron de mi carrera fueron las que involucraban matemáticas fuertes, ecuaciones diferenciales, cálculos multivariables, etc. Y ahorita, mientras investigaba mi tesis, descubrí que en corrosión hay una técnica que se llama ruido electroquímico, para quienes quieran investigar un poco, para quienes tengan la curiosidad, en la cual se pueden hacer muchos análisis de datos, entre los cuales resulta que existe el análisis de estos datos como sistemas dinámicos no lineales y sistemas caóticos, o sea, la mera matemática pura. Y se lo comenté a mi asesor, o sea, y me dijo, no, está excelente, si tú te quieres, si te gusta y te quieres ir a meter con las matemáticas puras, adelante, ve y vas sin sobres. Y ya me dijo que sí, ya me mencionó, pues te puedes ir con este asesor externo, ta, ta, ta. Pero todavía en sí, tema, no sé qué voy a trabajar, pero esa es la idea de lo que sea que vaya a hacer, llevarlo a ese análisis matemático puro, ¿no? Y eso ya es donde otra vez vuelvo a retomarles. Como que ha existido, siento yo, que esa suerte, ¿no? Porque yo pensé que una vez entrando a esta maestría, iba a dejar a un lado ya las matemáticas que tanto me gustaban. Pero de repente, investigando un poquito más, les digo, la misma curiosidad uno lo va guiando. A veces, no sé si sea la curiosidad, la suerte, no sé. Pero guiando encontré eso, ¿no? Y fue así como de, wow, estas matemáticas puras. ¿Por qué si me gustan las matemáticas no voy y lo aplico a esto que también me gusta? Y efectivamente el doctor, mi asesor, me dijo, adelante, hagamos. Ya el siguiente semestre lo vamos preparando. No tenía tus materias y ya lo hablaremos con calma el siguiente semestre. Wow, así que chicos, este es un consejo. Si realmente algo les apasiona, busquen, como lo ha repetido mucho Héctor durante toda esta grabación de este podcast, si algo les gusta muchísimo, traten de buscar cómo lo pueden aplicar en el área que a ustedes les interesa o en el que ustedes están. O sea, porque les aseguro que de la manera en la que menos piensan, puede caber ahí. Es más, y si no, lo inventan, porque como dicen, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar.
Vaya, muy, muy buena frase, muy buen pensamiento, que no cabe duda que está lleno de sabiduría y, por supuesto, de la experiencia que tú has vivido. Pues, ¿qué les puedo decir? Ese ha sido Tomás Ernesto, un gran amigo y, por supuesto, gran ingeniero, un ingeniero diferente. Porque, bueno, no sabía esa parte de su historia, no sabía su pensamiento porque no lo he lobotomizado ni leo mente. Pero bueno, ahora ya veo otra perspectiva de cómo piensa más Tomás, ya nos compartió su forma de ver esta vida universitaria, este trayecto más que nada. Me gustó que dijo entre líneas Tomás, y que he venido diciendo en otros videos, es que puede que este COVID nos haya alejado de los laboratorios, nos haya alejado de algunos, los haya alejado de sus centros de estudio, de sus aulas, pero eso no quiere decir que dejemos de aprender. Ahora en esta era hay muchas herramientas con las que puedes aprender. Hay muchas, muchas herramientas, desde simuladores, páginas interactivas, que eso te puede servir para adquirir esos conocimientos teóricos, que cuando tú puedas y ya tengas la disponibilidad de esos laboratorios, de esos entornos donde vas a llevar la práctica, puedas ya tener esa información y seas capaz de aplicarla, y seas capaz de aplicarla con más fuerza, con más seguridad, porque ya la estudiaste, como cuando estudias tú para tu examen de manera constante desde hace días, en lugar de estudiarla de putazo una noche anterior, así mismo, eso puedes hacer. Y créeme que si sirve para un examen, va a servir para este tipo de prácticas. Así que no es una excusa para dejar de nutrirte durante esta pandemia, esta cuarentena. Y es algo que comparto. Es una mentalidad que comparto. No es excusa en esta pandemia. No son vacaciones. Porque si fueran vacaciones, yo no estaría haciendo esto. Si fueran vacaciones, Tommy no estaría haciendo videos de YouTube en octave sobre cálculos numéricos.
¿Sabes algo?
A ver, dime.
Justamente como que tú, bueno, tienes me agrada esa idea que estás haciendo de todos tus videos y todo, porque ahora sí, como tú dijiste, esta guía que estás haciendo es algo así como la suerte que yo tuve, ¿no? O sea, tú les estás dando... Ahora sí, yo tuve la suerte de encontrar las personas que me fueran guiando, pero tú ya les estás dando ya la herramienta de a las nuevas generaciones de saber qué es, cómo ir, ¿no? ¿Qué sigue, no? O sea, ya me hubiera gustado que llegara un cabrón un día y me dijera, o sea, que yo llegara nada más mi primer día en la universidad y me dijera, oye, cabrón, ¿qué pedo? Mira, vas a hacer esto, 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 y tienes que poner esto, 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 esto y esto, ¿no? Pero no, yo fui, te digo, yo lo considero que ahí sí también fue un poquito suerte mía de que poco a poco me fui encontrando con las personas, y una persona me mandó para un lado, y en el camino me encontré otra persona que me dijo, sí, vas bien ahí, pero también jálate un poquito para acá. Y luego en el camino me encontré otra que me dijo, no, pero mejor cámate para acá. Y le hice caso y así, ¿no? Entonces, eso es algo que me agrada mucho de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tú estás fabricando la suerte de estos nuevos chicos. O sea, eres como que la suerte de esos chicos. Voy a llamarte así, eres la suerte de esos chicos.
Ah, son de no, pues, agradezco tus palabras. No es tanto así, créeme. Una parte de mi historia sí fue así, que yo creí que era suerte. Pero hay una frase que... Hay un maestro que yo he puesto toda mi confianza en él. Y gracias a ese maestro es que estoy haciendo esto. Y es una frase de... Cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Yo antes pensaba igual que era suerte y no estaba listo para recibir sus enseñanzas. Pero ahorita que las estoy recibiendo... Es el porqué de estar haciendo esto. Es el porqué de estar poniendo este esfuerzo. Si yo no hubiera recibido esa suerte, como tú le llamas, que, bueno, yo ya no lo conozco de esa manera. Si yo no lo hubiera recibido, créeme, ahorita simplemente me estaría conformando con el trabajo que ya tengo, con la vida que ya tengo, con no impactar positivamente a las personas que yo sé que lo necesitan, con... Mira, ahorita estaría, no sé, acostado en mi cama viendo una película, haciéndome pendejo, jugando un videojuego. Digo, bueno, pues, gracias a eso, gracias a esa persona, gracias a esos procesos por los que pasé, esos eventos, es que estoy haciendo eso. Y pues voy a seguirlo haciendo porque sé que hay alguien que lo necesita.
Y mira, adelante, hazlo, te digo. Esa es la ayuda que muchos alumnos necesitan. Te digo, yo siempre, me gusta esa frase que dices de cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Me recuerda mucho una frase, de Jorge Luis Borges, pero esa va mucho hacia la literatura, ¿no? Que cuenta una historia de que un alumno le dijo que no le gustaba Shakespeare, ¿no? Y ya le responde, no, lo que pasa es que Shakespeare no está listo para ti y tú no estás listo para Shakespeare. Pero llegará el momento en el que Shakespeare estará listo para ti y tú lo estarás para él. O sea, me recuerda mucho esa frase, ¿no? Y pues sí, pues que tengas razón, pero al menos yo sí sigo compartiendo mi pensamiento ese de que pues lo quieras o no, también es suerte, ¿no? También el momento exacto, el momento justo, pero no sé, llámalo el universo, la fuerza cósmica, no sé. Pero hay algo ahí raro, cabrón.
Mira, yo también creo en eso, no te preocupes. Estoy completamente de acuerdo con eso, con tu punto de vista en ciertas cosas, y es completamente respetable. Sí, en esta vida no venimos para pelearnos por cosas superiores a nosotras. Venimos a dar lo mejor y a disfrutar lo mejor.
No, okay. Pues me dio gusto que me hayas invitado por compartir un poco de la poca experiencia, porque pues todavía falta todo un pinche camino por recorrer, cabrón.
Sí.
A todos nos falta un chingo.
A todos. Imagínate que yo no compartiera mi experiencia. Sería como restarle valor a otros que sí lo ocupan, sí lo requieren. Igual.
Y eso fue todo de nuestra charla. tal vez decida hacer otro episodio junto a él. Y espero de todo corazón que lo hayas disfrutado, que hayas sacado esas pizcas de conocimiento, que vayan empapadas con ese contexto que te ponemos ahí. Porque, lo creas o no, para mí es muy diferente cuando me dan simplemente la lección condensada, a cuando viene acompañada de una historia, de un porqué, de un cómo. Vas a entender las cosas muy diferentes. Y si te gustó, te agradezco, en verdad. Te agradezco de todo corazón. Y espero que estés bien. Nos escuchamos en el próximo capítulo sobre ser un ingeniero diferente. Y ser un ingeniero diferente va desde que empiezas a estudiar ingeniería o desde que te apasiona la ingeniería. Chao, cuídense.